Buenos días, son las 9:10 de la mañana de este 19 de junio.
Te dio lata esperar la canción.
No, lo que pasa es que estamos muy adelantados. De aquí la introducción nos podemos.
No, pasemos
viejos.
Punto.
Claro, este es de Who. Teníamos otra canción de Who, pero no se pudo llegar ahí. Que tenía. ¿Tú cachaste el tiro el sentido?
Sí, y yo te cacho, Gonzalo.
¿En serio?
Yo te cacho.
Pero no sabemos si me cachaste, porque no lo hemos conversado. Pero...
Ah, bueno, no sé, pues, ¿cuál era la teoría?
La teoría mía.
La tuya,
¿por no, qué pusiste la... Es bastante más simple de lo que tú te imaginas, porque la escuché la canción primero en una película, entonces ya. Estaba tratando de encontrar una idea como la que te voy a
exponer.
A exponer. Y justo, pum, vi canciones que había mirado.
Ya.
Y salió esa.
Ay, fue... No, ¿tú crees en las coincidencias o crees que es una sincronía al destino?
No, yo creo que...
Yo creo que una sincronía al destino.
Yo creo harto en la suerte. No en la suerte estructural, no que la gente tiene mala o buena suerte por definición, sino que efectivamente hay golpes de suerte en la vida que cambian la trayectoria vital de la gente.
Podríamos haber puesto un golpe de suerte.
Haber puesto a Lucho Jara.
Yo creo en la sincronía, fíjate.
¿Sí?
Sí, yo creo, totalmente.
Esa película Serendipity, te ha puesto que te gustó.
¿Cuál es esa película?
Una película.
Me gusta la palabra Serendipity.
Sí, bueno.
Me fascina.
Hay una película.
¿Cuál
hay una película que. Es que.
No creo
como
que no
de
he visto.
Nueva York, así, comedia romántica. Buena, me acuerdo, la vi en un avión.
Sí, a lo mejor le
la vi. Es buena. Búscala por ahí. Just Watch se llama la aplicación donde uno puede buscar las películas.
Just
dicen
o
en,
Just
en qué streaming.
Watch.
Bueno, perdón.
No, es que no te entendí. No te entendí porque puede ser los dos. Perdona, una vez más. ¿Cómo se llama?
Vivo en Singapur.
No tiene nada que... Ay, que se pican. No. Habla, ahí nos
Just
habla.
Just Watch.
Yes.
Just Watch.
Ya, ya.
Ahí se ve.
Si no te
tú
entendí,
pones la película. ¿Ves la película? Es bueno el dato que te estoy dando.
Súper bueno, po. Por eso quiero saber.
De repente no... Era una idea que tenía el doctor Camus de hacer una app.
¿En serio?
Pero le dijeron que ya existía. Como para cachar dónde, en qué streaming
es
puedo
que
ver
es súper bueno porque
película.
Son cantidades de streaming.
Sí, y uno no anda buscando en todos lados.
Y sabes que uno tampoco puede estar en todos los streaming,
no,
yo al menos. No me
puede
da.
Estar en todas las micros.
No.
Bueno, mi idea era escuchar a Mario Marcel. Por ahí me cachaste, ¿no?
Sí, pues sí te
cachaste. Ah, esa fue la idea. Claro, que hablando de impuestos, para variar, que ya a mí me tiene medio podrido el... Con mucho respeto al ministro, porque le tengo el mayor de los respetos profesionales. Pero creo que quizás está, claro, en un contexto que es difícil en las organizaciones de repente ser el que tiene está en contra de todo el mundo siempre.
Ya.
O sea, si tú estás en una reunión en que todos están en desacuerdo contigo todo el rato...
¿Y tú crees que en esa posición está el ministro Marcel?
No me cae ninguna duda.
Yo, fíjate, no lo tengo tan claro.
En el fondo, que no significa que estas declaraciones sean... inconsistentes con lo que cree la mayoría de esa mesa, pero...
Y con lo que cree él probablemente también.
Yo creo que él cree cada vez menos. ¿Y sabéis por qué? Porque la gente cree cada vez menos. Estaba mirando ayer las encuestas de... una encuesta de Criteria y una encuesta de Cadem, en que sale que la prioridad de la gente saltó, literalmente, la prioridad que pone la gente en el crecimiento y en el empleo.
Sí.
Entonces, esta idea de... de subir los impuestos de nuevo 2,7 puntos del PIB para un estado que creo que recauda 22 puntos del PIB, o sea, estáis subiendo, no sé, 15% casi la recaudación del gobierno de nuevo. Entonces, en el contexto de un país que no crece, que va para abajo, PGB per cápita congelado, los verdaderos, y yo ya no tengo ninguna duda de esto, de hecho la desigualdad volvió a subir.
Y va a seguir subiendo mientras aumenta la pobreza.
Que es el gran objetivo, ¿no es cierto? La desigualdad volvió a subir, está a niveles, ponte tú, del año 2005. Entonces retrocedimos 20 años en desigualdad. Y quieren ponernos la mayor subida de impuestos de la historia de Chile en el contexto de un país que no crece. Eso, ese sí es el caldo cultivo de un problema social.
Sí. Yo tengo un problema además con la definición, porque tú sabes que le cambiaron el nombre y ahora ya no es reforma tributaria y es pacto fiscal.
¿Qué implica la palabra pacto?
Pacto, me imagino que requiere un acuerdo, que busca poner a dos personas de acuerdo, es como pacto,
¿pero
un
implica
acuerdo?
¿Alguna invariabilidad hacia adelante?
Eso, no, bueno, eso es lo que sabría lo que habría que discutir. A mí lo que me llama la atención, Gonzalo, es que básicamente esta idea de pacto fiscal resulta de que se termina no aprobando la idea de una reforma tributaria, por lo tanto se busca un camino distinto que busca poner nuevamente la idea en discusión a través de la Cámara del Senado, ¿cierto?
Un esfuerzo medio perdido antes de partido, ¿no?
Sí,
tú ya sabes de política.
Claro, sí, yo creo que es súper perdido antes de partido, pero es que además encuentro que es poco honesto, porque si tú de verdad quieres un pacto fiscal y quieres mirar a largo plazo y quieres llegar a un acuerdo que involucre a toda la sociedad, a los partidos políticos, a los gremios, a la CUT, qué sé yo, a todo el mundo, en el fondo te quieres replantear cómo quieres que tu país sea de aquí a 15, 20 años más, y para eso obviamente haces un pacto. Eso requiere tiempo, requiere mucha discusión, requiere mucho pensamiento técnico. Cuestiones que tú no haces en un mes. ¿Por qué esta reforma habría que presentarla a más tardar a fines de julio?
Y requiere un plan. ¿Dónde está el plan?
Por eso, requiere un plan. Y requiere un plan súper bien pensado. Es ¿qué quieres tú como país?
¿Cuál es tu visión?
Por lo tanto, ponerle pacto fiscal a lo que en verdad es una reforma tributaria, me parece que es poco honesto.
Sí.
Y me parece que eso no es la forma de hacer las cosas, porque efectivamente yo encuentro que es súper positivo plantearse un pacto fiscal como lo que hizo Irlanda a fines de los años 80, quizás, los 90, pero no es lo que se está buscando acá. Y además se está haciendo de una forma, encuentro un poco improvisada, juntándose con los empresarios. Los empresarios te podrán decir lo que piensas y está muy bien, pero finalmente los empresarios no son los que votan, son los parlamentarios, y los parlamentarios responden a su gente. Y como tú dices, hace tiempo que ya antes uno decía subir impuestos y todo el mundo estaba feliz, la gente, menos los que tenían que pagarlo, por supuesto. Pero aquellos que no los pagaban o los pagaban en menor medida estaban súper contentos, pero hoy ni siquiera ese grupo de la población apoya una reforma tributaria.
Podría ser una buena instancia para pensar un pacto fiscal de verdad.
Claro, un diagnóstico.
Que tú llegaras y dijeras, mira, este es mi plan, pero subir 2,6%. O
2,7
puntos del PIB, esa cuestión no es un plan.
Eso no es un pacto fiscal.
De partida, pensar en puntos del PIB a mí siempre me pareció como raro, porque uno debería pensar en cantidad de plata que es posible
¿y para
recaudar.
Qué? ¿Para y qué? Yo me imagino que cuando tú estás pensando en cómo quieres que sea tu país de aquí a un tiempo más, hay temas, por ejemplo, como las pensiones, que sí se ha hablado mucho y que es muy importante, pero también temas como la educación, y probablemente tenemos que gastar mucho más de lo que estamos gastando en educación, y tendremos mejor. Que cortar, y mejor, y tendremos que cortar otro tipo de planes, pero eso significa sentarse a pensar mucho rato, hacer un diagnóstico de lo que tú quieres para tu país, y ver cómo lo hacemos de aquí para adelante. Y me imagino que hay un montón de cosas que dentro de la juguera no están, porque el litio no existía, que uno tiende a pensar, claro. O el hidrógeno verde, o el crecimiento.
¿Viste hoy día cuánto ha recaudado los impuestos digitales a propósito de
los impuestos digitales? Sí, y así, bueno, y cómo va a empezar a recaudar también este IVA que se le sacó a los servicios, que empezó a funcionar este año, y que solamente se dejó el IVA para servicios el no IVA para los servicios esenciales. Eso me imagino que también va a empezar a recaudar. Por lo tanto, yo creo que hay que meter todo eso a la ecuación y no sentarse a decir, ay, quiero hacer un pacto fiscal, si en el fondo lo que tú quieres es más plata para una reforma tributaria, para lo que tú quieras. Pero encuentro que es poco honesto, sí. Porque un pacto fiscal implica muchísimo, muchísimo más. Estoy que lo que se está haciendo ahora.
Y pensando incluso más en la coyuntura. Si tú dices, oye, estamos en donde estamos, ¿qué es lo que siempre se hizo? Pensar en medidas reactivadoras, pensar en medidas pro crecimiento.
Lo que decía Fontaine.
Cualquiera que está metido más o menos así en el lateralmente en el mundo de los negocios, sabe que el mundo inmobiliario está pasando por un momento súper complicado. Uh-huh. Y es el sector que más empleo da en Chile. Sí. El sector. Entonces, ¿quién está pensando en cómo resolver eso?
No sé.
Yo no he escuchado nada. Entonces, si tú dices, oye, estoy preocupado por el empleo, estoy preocupado por el crecimiento, estoy preocupado por un sector importante de la economía, tírate algo, tírate un titular.
No, es que yo creo que no hay plan.
El año 97, se me vino a la memoria, venía pensando cuando venía caminando para acá.
97,
98. Ya. Tú eras una
tienda, al colegio.
Está ahí en el colegio.
No, primer año de
universidad. Oye, se generó un estímulo para las compras inmobiliarias.
Ya.
Entonces te dan un beneficio tributario, o sea, se descontaban los intereses de la carga tributaria de las personas.
Ya.
En el entendido que los que pagan impuestos a la renta son básicamente los que... El 1% de Chile paga el 66% del impuesto a la renta. Y funcionó. Y la inmobiliaria le fue súper bien. Entonces, ¿por qué no inventan algo que denote que están conectados con el mundo real y no pensando en gastar, además con los titulares que salen a cada rato.
No,
que,
dramático.
Mira, lo ponte tú, lo Antofagasta que salió ahora, que está en desarrollo esa noticia.
Ah, el pago, sí, la fundación del Pololo.
Mira,
la
siempre Antofagasta, yo tengo una relación con el mundo minero y con Antofagasta. Uno iba a Antofagasta y tenía una sensación de una cuestión que iba para arriba.
Sí. Bueno, si tienen PIB de como país nórdico. Era como así, sí, como cañón.
Era como Fiera el Oro. O sea, tú veías que la gente compraba terrenos, hacía edificios nuevos, moles, bla, bla, bla. Pero no solamente las grandes empresas, sino también empresas medianas y chicas. Ahora fui una cuestión, no, una cuestión que se ve decadente. No crees, está feo. Se llenó de campamentos y efectivamente los campamentos son un problema. Entonces se gastaron ahora 400 y tantos millones de pesos en hacer no sé qué con esta fundación, que me gustaría entender, porque efectivamente es un problema, pero ¿qué hace una fundación como esa, con esa definición de sus funciones, gastando tanta plata? Lo mismo el tema que allí voy a tener varios detractores, pero gastarse 8 millones de dólares en ir a la feria de Frankfurt, a mí me parece un despropósito.
Yo ahí tengo una visión distinta a la tuya, porque de partida no sabemos si son 8 millones.
Bueno, eso es lo que leí en el
diario. No, eso es lo que han dicho, pero yo leí una entrevista al que la organizó en Finlandia, y se gastó 3.
Bueno, está bien.
Por lo tanto, me interesaría ver el
supongamos que 8.
Ay, pero ¿sabes qué, Gonzalo? Siguiendo ese mismo ejemplo, los 12 millones...
Le pierden el respeto a la plata.
Sí, está bien, pero los 12 millones de dólares que costó en su época, 1992, el iceberg.
¿Quién dijo que costó 12 millones
de dólares? Eso costó 12 millones de dólares. Lo estuve buscando, busqué el dato. 12 millones de dólares costó llevar el iceberg.
No sé.
De la época.
Era otro minuto. Era otro minuto y otro
objetivo. Imagínate cuánto sería ahora llevado. ¿Tú sabes cuánto
probablemente yo no habría llevado el iceberg.
Bueno, probablemente no.
Me habría equivocado, quizá.
Pero sabemos lo que significó el iceberg para la imagen
claro,
país de Chile.
Era otro minuto del país. O sea, Chile tenía que mostrar muchas cosas nuevas. Era un país distinto, un país.
Estoy de acuerdo, pero no sabemos. Bla, bla, bla. Oye, España fue el año pasado el invitado estrella de Frankfurt. Yeah. Y llevó sus libros, llevó todo, pero también contrató a Ferran Adrià, que le hizo todo un tema de la comida. Oye, te morís como subieron las visitas.
Pero ¿cómo te haya gastado 8 millones de dólares?
No sé, por eso me gustaría ver, sí, me gustaría ver el desglose de por qué se gastaban esos 8 millones y por qué Finlandia se gastó 3. Me interesaría conocer
el dato.
Pero se lo
gastó como el 2011, la inflación está ahora.
Bueno, habrá que verlo. Y también creo que cuando son buenas oportunidades para el país se pueden explorar fórmulas. Por ejemplo, una alianza público-privada.
Obvio.
Entonces, mi pregunta ¿es porque somos súper austeros o porque llegamos tarde? Porque esta invitación la hicieron hace bastante tiempo. Entonces, hubo un poquito de flojera, un poquito de indolencia, la burocracia no se movió lo suficiente y no se pudo hacer de mejor forma. Me encantaría conocer esos datos para tener una opinión más clara respecto
al
tema.
Yo creo que ahí los diarios tienen mucho que hacer, los periódicos, las prensas. Bueno, el dólar, muchachos, está a 7.97,3, subiendo medio punto. Vamos a dejar a De Jugo. Probablemente
como que era canción. Instrumental, no era muy cantada.
No, sí, es cantada.
Sí, era canturrea.
Es una canción que
se jugó
en una
llama
serie.
Esa?
Baba O'Reilly. Y las bolsas que han tenido un gran rally. 30 la semana pasada volvieron a subir, ¿eh? El Nasdaq como 1,7%. Lo mismo el S&P. Están partiendo a la baja, levemente a la baja en Estados Unidos, mientras que en Europa la cosa está levemente a la baja, medio punto más o menos. Y el cobre, que nos interesa mucho para todas estas discusiones, 3,87.
Bajó un poquito, había cerrado en 3,90 el viernes.
0,3%. Ahí te están mandando el dato de la película Serendipity.
Ah, me lo están mandando.
Sí. Kate Beckinsale.
Ah, me encanta ella, sí.
John Cusack.
Ah, pero sí la vi.
Señales de amor.
La vi. La vi.
En inglés se llama Serendipity. Muy bien.
La vi.
Bueno, hablando de cosas bien hechas, pensando en la logística total, Enea le pegó a la ubicación, pero medio a medio, ¿eh? Porque está al lado del aeropuerto, está al lado del camino a Valparaíso, está al lado de la costanera norte para entrar a la ciudad. Y ahí están las principales empresas de logística, distribución y servicios de última milla. Usted puede encontrar toda la información como para pensar en operar ahí en enea.cl. Enea Ciudad Aeropuerto.
Uy, Mercado Pago está con esta promo súper buena, que si tú pagas con...
Ah, la usé.
¿La usaste?
Sí, pensando en la promo.
Y estás participando.
Pero lo que yo pensaba, si me llego a ganar la promo, no me van a dar el premio.
¿Por qué? Porque hay, ¿tú crees que hay conflicto de interés?
¿Tú crees que me lo harían? Tendríamos que hablar con la
señorita Berni. O si no, hay que echar a esa gente que pone a los hijos.
Claro. O a la señora.
La señora.
El día menos,
al
claro.
Marido, qué sé yo.
Nada, además, desgraciadamente, mi apellido es bien...
Sí, yo pasaría bien más piola.
¿Tú pasarías? ¿Tú se lo podrías ganar?
Yo creo... Yo,
Josefina Ríos.
Río, súper... Tú sabes que hay una Josefina Ríos que es como una delincuente internacional.
Ya.
Y yo cada vez que llego a un aeropuerto me agarran.
Me ha pasado. Yo tenía una que trabaja con nosotros todavía, el que hace visionario.
Ya.
Se llama Rodrigo Hernández. Rodrigo, oh, se me olvidó, que le digo Kurt Cobain yo.
Sí, entonces le dicen así.
Entonces me dijo, mira, si esta cuestión no sale, el único que va a ser peor soy yo, porque Rodrigo Hernández.
Claro, imagínate.
¿Cuál es el apellido de Rodrigo? Kurt.
Kurt. Ah, Hernández, está
Rodrigo
muy bien.
Rodrigo Hernández,
muy
está bien.
Bien.
No, pero yo le digo Kurt y le digo Kurt hace muchos años.
Yo cuando era chica teníamos la guía, pues la guía de la página blanca.
Ya.
Y miraba, pues, y cantidades de ríos. Cantidades de ríos.
Es como la ¿cómo se llama? Una fuente que hay en Italia, en Roma. Que son tan todos los ríos más importantes del mundo.
Ah, mira qué bonito, debería estar yo, quizás.
Sí, en esa plaza. En esa plaza sí que es como.
Redonda, la Plaza Navona.
Una larga. Creo que es la Navona.
O la Plaza España.
Te voy a mostrar. No, ya. No es la Plaza España. La Plaza Navona. España está allá arriba.
Ya.
Dale con la...
Bueno, pero lo importante
tú estás pasando por Roma, así yo como mirando
me
para arriba.
Me quedé mirando, por si acaso, una vez.
Dale.
Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008. Entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes, obviamente. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Si usted quiere vivir una experiencia preferencial, vaya a EconoRent. Va a encontrar varias cosas. Uno, tarifa más barata. Upgrade gratuito. Días gratis de arriendo. Canje de los EconoPuntos que usted va juntando por .cmr. ¿Qué más quiere?
Oye, pasé por fuera ayer de EconoRent, el que está ahí en...
¿Dónde? A la bajada de Espucio.
Sí, ahí.
Cerca de la ciudad empresarial.
Sí, iba al cementerio, yo era mi padre.
Bueno, así,
La cosa es que, oye, pasé lleno de autos, todos preciosos, limpiecitos.
No, sí, impresionante. Inscríbese, sí. Usted se puede inscribir y ser cliente preferencial de EconoRent en EconoRent.cl.
En Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, familias, fundación y personas de alto patrimonio.
Mira, hoy puedes acelerar la eficiencia de tus procesos de cumplimiento y regulaciones exigidas por la UAF gracias a la tecnología de RecCheck, el software que revolucionó el compliance. Contáctanos en www.reccheck.com.
Vamos entonces a conversar de economía, porque hoy día es la reunión del Banco Central.
Sí, pues no tenemos... No se pronuncian sobre la tasa hoy día, se supone.
Se pronuncian sobre la tasa.
Mañana hay POM.
Entonces vamos, el Grupo Política Monetaria aconsejó mantener la tasa y empezar a bajar, creo que el próximo mes. Vamos a conversar entonces con Sebastián Cerda, economista y gerente de Estudio de Consul, para que nos dé su visión. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué tal?
Muy bien. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días,
bien,
Sebastián.
Excelente. Oye, Sebastián, bueno, estamos en una etapa difícil, ¿no? Con inflación alta, economía estancada o cayendo, y con las tasas por allá por las nubes. ¿Cuándo debería empezar a ceder la inflación y a poder bajar esas tasas?
En países como Chile, donde tú hablas de esta consideración de ya actividad cayendo, mucha inflación, bastante más que en el mundo desarrollado, la sensación es que eso va a partir un poco antes que por ejemplo, en el hemisferio norte. Y la consideración es porque con tasas de interés de este tipo, efectivamente lo que estamos viendo en algunos sectores de la economía que están sufriendo de manera fuerte, con caídas más o menos importantes. Si va a ser ahora en junio, no lo creo. Más bien la discusión es si es que la reducción de tasas empieza en julio o en la reunión de septiembre en Chile. ahí está la discusión hoy día, pero ese es un dato de que ya va a empezar a ocurrir, que este año 2023 es un año en que empieza el ciclo de bajas de tasas. Mucho va a tener que ver el como te digo, el diagnóstico que haga el central en el IPOM. En el IPOM va a haber me imagino, una descripción de qué es lo que están viendo como escenario base hacia adelante en materia de reducción de inflación, qué tan lento o más rápido va a ser. Y eso yo creo que eso va a dar buenas luces de cuando empiece el ciclo de baja tasas, y como te digo, si es en julio o en septiembre este año.
Perfecto. Oye, Sebastián, se está viendo una cosa bastante dispar. O sea, estábamos acostumbrados que en general los bancos centrales de Europa, Estados Unidos, Chile también, tomaban decisiones bastante parecidas. Sin embargo, ya llegamos a un punto que están tomando caminos distintos. ¿Cómo podría impactar esto?
A ver, lo de la semana pasada, por ejemplo, de la Fed, lo que dio cuenta es de una señal de que el ciclo de baja de tasas, por ejemplo, en Estados Unidos, probablemente va un poco más lento de lo que se anticipaba. Y eso tiene que ver con que cierta inflación, la inflación que está asociada a productos básicos en esos países, está más resistente a caer o a desacelerarse. Y frente a eso, bueno, efectivamente la señal fue en esta última reunión pausa, pero con una probabilidad importante que haya alguna otra o dos alzas más de tasas de interés hacia adelante. Como te digo, tiene que mucho ver con esa consideración que en el mundo desarrollado la inflación se ha quedado más pegada en, por ejemplo, en rubros servicios, en cosas que no tienen que ver con productos básicos. Y la diferencia es que en el mundo emergente con el que estamos nosotros, el impacto de la salida post-COVID, del alza de los productos básicos, todo lo asociado a los problemas de la guerra en Ucrania el año pasado, todo eso tuvo un efecto más relevante. Y ahora lo que estamos viendo es cuando eso empezó a caer, el efecto es más rápido sobre esos mercados emergentes. Entonces, las tasas subieron más rápido en estos mercados emergentes, pero ahora también tienen la consideración de empezar a caer un poco más rápido, si ese es el escenario que empieza a aparecer. Como de nuevo, hay pocos países emergentes que han empezado a bajar tasas, es una sensación. Chile está con tasa en 11.25, con la probabilidad de que caiga en lo próximo, pero de nuevo, es una percepción.
Pero además de China, ¿quién ha bajado tasa?
Muy poco, muy poco. El próximo que se piensa que podría bajar tasas, el primero entre el mundo emergente, es India, y no hay mucho más. Hay toda una consideración, claro, lo que se habla en Chile, que será julio, septiembre, en Perú una cosa parecida, que en Brasil también se está evaluando. Claro, todo ese tipo de discusión es de que podría empezar un poco antes, pero en verdad en el mundo emergente todavía eso no empieza. Es una percepción, como te digo.
Pero nosotros fuimos de los primeros también en empezar a subir y la inflación se ha demorado en caer mucho más de lo que se esperaba, ¿no?
Mucho más, y bueno, de nuevo, tiene algo de la consideración del mundo desarrollado. Acá, efectivamente, cierta inflación, la inflación, por ejemplo, de servicios, se quedó muy pegada arriba, salvo el último dato de mayo, hay poca evidencia de que eso haya empezado a caer. El problema es que con una tasa en 11.25, claro, hay ciertas actividades económicas que están sufriendo mucho. Entonces, también hay un cierto dejo de voluntarismo de que es necesario bajar las tasas prontamente. La inflación empezó a ceder en los últimos meses, pero todavía es bien incipiente. Esto no es una batalla ganada, sino que queda camino y claro, y como tú dices, Chile sufrió mucho más, tiene que ver con todas las políticas que hizo post-COVID, fueron mucho más agresivas que en otras partes del mundo, eso generó más inflación, esa más inflación significó más tasas, y hoy día estamos sufriendo los efectos de esas tasas y hay que empezar a bajarlas pronto, pero todavía tengo la consideración de que la percepción de que la inflación bajó es hasta ahora una percepción no tan de pocos meses, yo diría, asociado a la realidad. Y ahí yo creo que está la dicotomía hoy día y la discusión que tiene el central enfrente, parte de esa va a estar resuelta o va a tener una buena señal a partir del informe político monetario.
Oye, Sebastián, ayer en una entrevista Juan Andrés Fontén decía que Chile estaba en recesión, a su juicio, desde mediados del año pasado. ¿Ustedes concuerdan con esa visión?
A ver, hay ciertas actividades que sí, que efectivamente, por ejemplo, tú vas a ver el comercio, sobre todo el basado en bienes durables, en todo lo que tenga que ver con financiamiento. Y claro, viene una trayectoria de caída hace más de un año, que se ha tendido poco a estabilizar. si uno lo radicara ahí, por supuesto que hay una sensación de recesión, y esa es muchas veces la sensación que hay ambiente. Ahora es cierto, cuando uno va a ver la desagregación de cifras de actividad económica, hay sectores como el sector servicio, particularmente los servicios los servicios personales, educación, salud, que no, en el fondo todavía en una trayectoria de suave crecimiento, le ha impactado poco este efecto de las tasas de interés. Claro, yo creo que tiene que ver más bien con una heterogeneidad de la economía. Hay ciertos sectores que sí, que están sufriendo mucho, y hay otros sectores un poco más defensivos. Hoy día los gran riesgos es que esos sectores más defensivos empiecen a agregar a esto, si es que las tasas de interés y el ajuste monetario siguen en este nivel. Esa es la gran preocupación hoy día.
¿Y qué dicen las tasas de mercado respecto a las expectativas de... Estoy hablando de Chile, y después te podrías pasar a Estados Unidos. O sea, efectivamente, ¿las tasas más largas van capturando las expectativas de baja de tasa o no necesariamente aún?
Sí, mi entendimiento es que hace un buen rato ya la curva de rendimiento está invertida, lo cual señala alguna expectativa de bajas de tasa. El mercado ya está, como te digo, pensando que o bajan en julio o bajan en septiembre, ¿no? Las tasas de interés, y además lo que de alguna forma capturan las cifras o los mercados financieros, que cuando empieza este ciclo no es un ciclo de una única baja de 25, 50, después no, empieza una cosa más sostenida, de caída importante, y hace sentido. Ahora ven, el timing es el relevante.
¿Y hasta qué piso, pero, Sebastián, tú crees? ¿8,5 han dicho algunos?
8,5 es un buen target para fin de año, dado que no se espera que la inflación hacia fin de año esté de vuelta en la meta. Obviamente cuando partes en niveles tan arriba, difícilmente vas a ver una inflación para el año parecida a la meta. Entonces, en esa trayectoria, probablemente vas a terminar con inflación arriba del 5 este año, y por lo tanto y esa no es todavía una inflación normal, y eso significa algún grado de ajuste monetario. Ahora bien, ¿qué es nuestra percepción? Que el próximo año, 2024, todavía va a ser un año de consistentes bajas en tasa de interés hasta llevarlo a niveles más normales. Pero esos niveles normales no se van a alcanzar este año 2023.
Perfecto. Ok, Sebastián, buenísimo. Sebastián Cerda, entonces, economista y gerente de Estudio de Consult, con su visión de lo que va a pasar hoy día en la reunión del Banco Central y más allá, que es lo más importante, como vos la lleves. Muchas gracias, Sebastián, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Saluda a toda la gente de Consult por ahí.
En tu nombre.
Sí. Oye, sí, pues.
Sí, pues qué.
Las reuniones del Banco Central ahora son deben ser mucho más entretenidas que lo que solían ser.
¿Por qué? Porque, bueno, hay más temas, claro.
Claro, es más difícil.
Más variable. Más discusión.
Acuérdate que en la última reunión fue cuando se decidió aumentar la reserva.
Sí, pues.
De los bancos comerciales.
Exactamente, y al otro día sacaron esta idea de que había que aumentar, comprar reservas de dólares. Están con harta actividad.
Sí, pues, y hoy día deben haber más opiniones.
¿Y viste que están buscando
¿Tú qué votarías? Sin ánimo de influir de ese
No, es que yo no puedo, porque sabes que se van a descalibrar los mercados. Pero yo mantendría.
¿Tú mantendrías ya?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Yo bajaría.
Es que tú eres más...
Yo bajaría un
tú
poco.
Tú eres más rebelde.
Yo bajaría un poco.
Yo no.
Yo soy como el presidente de rebelde.
¿Tú llamas a la rebeldía?
Llamo a la rebeldía.
No, tú no eres tan rebelde.
Llamo a la rebeldía en el...
¿Sí?
En la reunión.
No, yo creo que no.
¿Por
yo
qué?
Yo lo dejaría un mes más, fíjate.
¿Sí?
Sí, porque creo que no está tan claro que la presión inflacionaria esté tan controlada.
No, no puede sino bajar.
Bueno, no sé. Anda tú a saber.
Está sufriendo mucho la actividad, José.
Es verdad, no, lo tengo clarísimo.
Eso te diría yo.
Lo tengo súper claro.
Mira los datos.
Lo tengo súper claro. Pero creo que podría ser mucho peor un rebote.
No hay rebote. Pero bueno.
Tú me preguntaste.
Creo que ha sido un role-playing más o menos claro. Realista de lo que se va a conversar.
Teoría de juego.
La gente que trabaja en el Banco Central puede confirmarlo después.
Yeah.
Y usted lo que puede hacer es contratar a Book. Usted sabe que Book, dado el nivel de inversionistas que tiene, está en la vanguardia del conocimiento a nivel global en todo lo que es SaaS, que es Software as a Service. O sea, contratar usted un software en la nube, y algo tan necesario hoy día, donde la complejidad del tema laboral es importante. Están trabajando también en inteligencia artificial, etcétera. Entonces usted puede quedarse con nada o quedarse con un proveedor que no es líder, ni lo será, o subirse a Book? Claro. ¿Qué prefieres tú? No,
yo Book, ojos cerrados. Oye, le hicieron una entrevista súper buena.
¿Dónde?
En el Diario Financiero, pero no era el diario, es un podcast del Diario Financiero. ¿Ya? Contaban toda la historia y contaban también lo que estaban haciendo, lo que estaban mirando. Bien,
son
bueno,
tipos muy capaces.
Súper capaz, súper choro. Ya. Y en 2022, PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por el número de transacciones. Puedes conocer el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Si usted está buscando invertir una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro. Bueno, hablábamos la otra vez de los detalles que tiene Almagro, desde el olor de los departamentos hacia adelante.
¿Difusor será?
Difusor se llama el elemento.
Que echan los olores.
Los olores, ¿sí? Ping, y va saliendo el aroma Almagro.
Sí.
Y todos los demás detalles están hechos con el mayor de los cariños, además. 45 años de trayectoria que lo respaldan. Si usted quiere invertir en una propiedad, entonces piensen en Almagro. Todos los proyectos los pueden encontrar en almagro.cl/inversionista.
Oye, y me da como vergüenza hacer esta mención, porque la hace tanto mejor el doctor Camus, no, pero bueno. ¿Ah?
No, yo no estoy de acuerdo.
¿Tú no estás de acuerdo con eso? Pero es que él es el rostro de Ducati,
eso,
¿no?
Sí, estoy
sí
de acuerdo.
Es como el influencer Ducati.
Sí.
Ah, el otro día llegó en vestido de motorista, ¿te acordás?
¿A dónde llegó? Ah,
sí, pues como que él está como posicionado con el tema de las motos. Sí. Bueno, Ducati tiene esta multiestrada V4S, que es una multipropósito súper premiada, tiene la mayor performance y seguridad en su segmento, con este control crucero adaptativo y testigo de puntos ciegos. Hoy con un bono de hasta 2.750.000. O sea, el momento para ir a comprarla. Multiestrada te espera en Las Condes 11.412.
Oye, ¿verdad? ¿Qué hiciste el programa con el doctor?
Hice varios.
No, pero de su programa.
Ah, sí, con la Marlene también, con la Marlene Iguren.
¿Cómo va a ser eso? ¿Cuándo sale?
No sé cuándo sale, tú sabes que
hay
uno...
Hay mucha expectativa.
Hay mucha expectativa en el sector.
¿No hay teasers? ¿No hay...?
Estuvo súper bien la Marlene, se lució.
¿Y tú?
Yo me lucí menos, yo encuentro, pero la Marlene estuvo súper bien, lo pasamos súper bien, estuvo súper entretenido.
Ah, qué bueno.
Sí, hablamos de todo, de la vida.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, y a propósito de nuestro próximo invitado, el Fondo Renta Inmobiliaria de Independencia tiene más de 30 millones de UF en activos administrados en temas comerciales, dando soluciones de arriendo flexibles con contratos y espacios hechos a la medida de los clientes, también en bodegas, oficinas y comercio. Invierte en Independencia Renta Inmobiliaria.
Está subiendo un poquito el dólar en este minuto, lo tengo yo a 797.
Ya.
Si tú quieres salir a comprar, a vender... dólares, euros, yenes. Está muy de moda los yenes, ojo. Puedes hacerlo todo a través de Mercado G, que es un broker que tiene más de 10 años de experiencia y que además es muy fácil usarlo porque tú lo tienes en tu teléfono, haces clic, compras, vendes, siempre con la asesoría de sus expertos que están 24/7 ahí para ayudarte. Y puedes hacer todo esto a través de MercadoG.com.
Excelente. Bueno, hablando de Independencia, tenemos acá a Ignacio Sandón, gerente general de Independencia International. ¿International o internacional?
Internacional nomás.
International.
AGF. Para hablar de los mercados internacionales. Bueno, salieron las cifras de los inversionistas chilenos a principio de año, cuánto había salido de Chile, 30 mil millones de dólares. Y salió un artículo la semana pasada en el Mercurio respecto a cómo muchos chilenos compraban propiedades fuera de Chile, tanto propiedades habitacionales como también de otro tipo. ¿Ustedes cómo están mirando este proceso de internacionalización de los activos chilenos y de los recursos de los institucionales y también de las personas desde Chile hacia el mundo? ¿Cómo te va, Ignacio?
Todo bien, bueno, Gonzalo, Josefina, muchas gracias por invitarme. Nosotros vemos que es un proceso que viene hace bastante tiempo, te diría que 2016, 2017 empezó. Uh-huh. El chileno estaba muy acostumbrado a tener el 100% de su portfolio en Chile, en UF, y le había sido muy rentable. Y tipo 2016, 2017 ya empiezan a pasar cosas, cuando por ejemplo se empieza, Arenas hace su reforma tributaria, después se empieza a ver atisbos de una nueva constitución, entonces la gente se empieza a asustar un poco, y ya después el batacazo grande, el estallido social, donde ahí ya, si antes la salida era de a poco de los capitales, después ya empezaron a sacar
un tsunami de capitales los que salieron.
Bueno, ahí empezaron a sacar los billetes en camiones.
Ignacio,
¿qué hacemos?
Ya, ¿y cómo ha evolucionado después del estallido, después de ese pic ¿Qué está pasando en estos días en términos de esas salidas de plata?
O sea, creo que el gran flujo ya está afuera sentado esperando oportunidades atractivas. Creo que los últimos 2 años los inversionistas lo han pasado bastante mal. La renta fija y la renta variable sufrió mucho, por lo que yo siento cierta aversión a hacer inversiones más de largo plazo todavía. Creo que hoy día, particularmente en Estados Unidos, nosotros estamos empezando a ver oportunidades muy interesantes que no se veían, te diría yo, desde hace más de 10 años. La subida de tasa en Estados Unidos pega muy duro, un mercado mucho más financiero que el chileno, en la parte inmobiliaria. Entonces, y otra característica que tiene Estados Unidos es que los precios ajustan muy, muy rápido. Ya, los bancos no dan mucha manga, uno entra en default y hay que hacer las tareas muy rápido, hay que empezar a hacer prepagos relevantes, y si no, te ejecutan y sigue funcionando. Claro, entonces nosotros hoy día estamos viendo oportunidades súper interesantes.
¿Cuáles, por ejemplo?
Mira, lo que en Estados Unidos, en las crisis, lo primero que cae es la tierra. ¿Ya? El desarrollador.
Es que acá es como lo último que cae en la tierra, ¿no?
Sí, es que el desarrollador americano tiene.
De lo que el viento se llevó cuando salió.
God is my witness.
Tara. Tiene otro chip que el chileno. En Estados Unidos está la cantidad de oportunidades que ellos, para maximizar sus negocios, tienen que usar leverage. En Chile, como la tierra no es tan abundante, los desarrolladores tienden a estar muy capitalizados cuando están en sus posiciones de tierra, y por eso la tierra no baja, sino que solamente en las crisis en Chile deja de haber transacciones de tierra y vuelven a haber transacciones cuando la marea vuelve. En Estados Unidos, como todo está con deuda, la tierra es lo primero que se impacta. Entonces, nosotros que estamos viendo hoy día que el desarrollo industrial es lo que se volvió a poner muy atractivo.
¿Pero así como Detroit, esa zona?
No, las costas, los puertos.
Ya. Yeah.
Porque ahí es donde hay escasez de tierra también, y con escasez de tierra eres capaz de subir la renta.
Miami,
Los Ángeles, New Jersey, donde están los puertos.
Ya, ¿y qué tipo de propiedad industrial? A ver, explícale un poco a la gente que no necesariamente tiene como la cosa en la cabeza de qué estamos hablando.
Lo que pasa es que vamos un poquito más atrás. ¿Por qué industrial y por qué no residencial? Ya, en Estados Unidos, cuando tú construyes un edificio residencial, el valor de la tierra es como un 10% del proyecto. A no ser que te vayas a construir al centro de Miami o al centro de Nueva York, que no es lo normal de una inversión clásica multifamilia. Entonces, la tierra ha caído entre un 30 y un 40. Si es un 10% tus costos, en multifamily, o sea, tenía un 4% menos, y con lo que ha subido las tasas, está ahí en rentabilidades muy parecidas a lo que estábamos antes de las subidas de tasas. En industrial, en cambio, la tierra es un 40% de tus costos. Entonces, un 40% de tus costos se te cayó, un 30-40%, estás hablando que la rentabilidad para el inversionista, que antes era de un 12%, desarrollar un industrial en un mercado espectacular, hoy día subió al 18-20%. Entonces se volvió a poner muy interesante desarrollar industrial.
¿Y qué es desarrollo industrial? Así como son puertos, bodegas, logística.
Nosotros, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto que estamos desarrollando 4 bodegas de 5.000 metros cada una, y el arrendatario target son importadores de Asia. Yeah. El principal driver es en Los Ángeles, el principal driver es el puerto, que trae el 40% de las importaciones que entran a Estados Unidos. Y ahí, ¿cuál es nuestro arrendatario objetivo? No sé, alguien que haga carcasas de iPhone y que las trae de Asia, las tiene que meter en su bodega para etiquetarlas y empaquetarlas, y después se las lleva a la bodega de Amazon, de Walmart, de Target, para que las repartan al resto de Estados Unidos.
¿Ese es un proyecto en particular que están viendo ustedes?
Ese es un proyecto en particular que estamos levantando capital hoy día, por ejemplo.
Perfecto. ¿Y qué rentabilidades puede aspirar un inversionista que entre a un proyecto como ese?
17%.
Eso es lo que ustedes están calculando.
Sí.
Perfecto. ¿Y qué tan sensible a los ciclos es un proyecto como ese para entender? El 17 lo se ve más o menos claro. ¿Qué pasa cuando baja la actividad o qué sé yo? ¿Ustedes ven que hay riesgo de downside en ese sentido en un proyecto como ese?
O sea, mira, siempre hay riesgo. Lo que pasa es que lo que nosotros sentimos que el mercado industrial todavía tiene tantos vientos de cola que a lo mejor lo pasaremos mal un ratito, pero la marea debería volver bastante rápido. Uh-huh. El sector industrial todavía está sufriendo una transformación del retail por lo que es el e-commerce. Por ejemplo, en Los Ángeles, en enero, se cerró el último arriendo de la última bodega que quedaba de 1.000.000 pies. Ya 1.000.000 pies son 100.000 metros. Entonces salió al tiro la noticia de... Fue la empresa Skechers, que estaban locos cómo cierran un arriendo de 100.000 pies.
¿Dónde poner las zapatillas?
Con toda la incertidumbre que hay. Ya, y la respuesta de Skechers fue, oye, yo ni siquiera estoy aumentando mis gastos porque tener esta bodega me permite cerrar casi 20 tiendas en el sur de California. Entonces, al final...
en el fondo potenciando el comercio online.
Claro, el sector industrial todavía es un sector en transformación. ¿Ya? Entonces, imagínate que ese arriendo no es que le haya ni siquiera subido los costos a esa empresa, sino que se los bajó, porque se están transformando. ¿Ya? Por otro lado, si uno ve los costos de la cadena de distribución, ¿ya? El 75% más o menos son mano de obra y transporte. Entonces, el incentivo que tienen las empresas en Estados Unidos es optimizar sus ubicaciones, cosa de bajar su costo de transporte, y después tratar de robotizar sus bodegas lo más posible para bajar el costo de mano de obra. Te pasa que cerca del 70% del inventario en Estados Unidos son bodegas que tienen más de 20 años. Entonces no están preparadas para lo que sería un robot. Si querés meter un robot en una bodega, necesitas una altura mucho mayor y necesitas que tu pavimento sea perfecto, cosa que no se maree nunca con los sensores. Entonces, tenéis todas estas cosas que al final decís, oye, las rentas industriales representan un 5% de los costos de la cadena de distribución. Ellos bajan, logran bajar un 1% el costo de transporte y el costo de mano de obra y tenían un espacio para subir un 15% de la renta. Y ellos se mantienen igual. Entonces, creo que todo ese viento cola que tiene la clase de activo industrial, más estar en un lugar donde la tierra es súper escasa, como puede ser Los Ángeles, como puede ser New Jersey, como puede ser Miami, creo que tenéis muy pocas posibilidades de que te vaya mal.
O sea, los proyectos de ustedes se concentran básicamente en Estados Unidos.
Sí.
¿No están mirando otros mercados?
No, yo cuando hablo internacional es solo Estados Unidos.
¿Y ustedes están financiando proyecto a proyecto invitando a inversionistas o tienen un fondo también donde...?
Tenemos las dos alternativas.
A ver, explícate un poco eso.
O sea, no sé si vieron en el financiero hace un par de semanas que apareció un fondo oportunístico que estamos levantando hoy día, que coinvierte con las oportunidades que nosotros tenemos. Entonces hay inversionistas que prefieren entrar de manera más diversificada por ese fondo, y otros inversionistas que prefieren ir eligiendo qué oportunidad entra o no, y también tienen esa opción. Están las dos opciones abiertas sobre la mesa.
Perfecto. Bueno, Ignacio Sandón, entonces gerente general de Independencia AGF. Muy interesante este desarrollo que ha tenido Independencia en la área internacional, que ya lleva varios años ya.
Estamos desde 2004 en Estados Unidos.
Ya.
Son casi 20 años. Sí. Hemos, a la fecha, desde el 2010 más o menos, invertido 1.1 billions de equity en Estados Unidos. La mitad ya pasó por todo su proceso de comprar, arrendar, desarrollar, remodelar, vender. Y nuestra rentabilidad promedio es de sobre el 13%, por lo que estamos bastante contentos, y seguimos mirando al futuro, buscando oportunidades en los distintos sectores que se puedan dar.
Perfecto, así que si ustedes quieren invertir en real estate fuera de Chile, piense, como siempre, en Independencia, en Chile también. Pero llame al señor Ignacio Osandón, gerente general de Independencia.
Personalmente
lo va a atender. Oye, Josefina, nosotros vamos y volvemos para hablar con Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders, para que nos cuente cómo operan los mercados.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Oh, Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos a Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores en el pago de remuneraciones de tus colaboradores. Conoce todos nuestros módulos en Book, book.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Estamos de vuelta entonces para hablar con Felipe Posada.
Hola Felipe.
¿Cómo está Posada?
¿Cómo está Josina?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo te va?
Te celebraron. ¿Eres padre? ¿Te celebraron?
Sí, padre.
Sí, súper celebrado.
¿Te hicieron manualidades?
¿Poesías te hicieron?
¿Te hicieron poesía?
De todo, sketch, porque yo soy papá de niños chicos todavía. El mayor mío tiene 10 años.
¡Ay, te hicieron un sketch! ¡Qué simpatía! Todo.
Genial. Es que Felipe Posada, yo lo conozco mucho, ¿ya? Es muy querible. Entonces
los hijos lo no quieren mucho. Le hacen sketch, le hacen manualidades, cartas, de nada. Todo. Muy bien.
¿Y tú, Gonzalo?
También, me hicieron varios sketch también.
Oye, no tenía para qué ser tan explícito.
Mucho. Oye, Felipe, cuéntanos bien. ¿Cómo está la cosa?
Oye, bueno, hoy día el dólar está relativamente plano, está subiendo 2 pesos. Hay que recordar que hoy día es feriado en Estados Unidos, así que los futuros de Estados del S&P 500 van a estar operativos hasta más o menos la 1 de la tarde, hora de Chile y Nueva York. Así que en general se siente una tensa calma.
Yeah.
Los selectivos europeos están cayendo un poco más fuerte. Por ejemplo, el FTSE 100, la bolsa de Londres, está cayendo un 0,55, y el IBEX está cayendo prácticamente un 0,70, el CAC prácticamente todos entre el menos 1 y el menos 0,5, el Nikkei ayer cerró un 1% abajo. Así que, como te digo, cierta calma, hay negociaciones entre Estados Unidos y China.
Sí, eso no lo comentamos, muy importante. ¿Eh? Se juntó hasta con Xi Jinping.
Exactamente,
sí.
Pero hay
Blinken.
Hay que recordar que el S&P 500 ha subido 15% en el año, ¿eh? Ha sí. estado con una fortaleza impresionante. El VIX, el índice VIX está en niveles previos a la pandemia.
El índice de terror.
Sí, po, el S&P 500 ha subido 25% desde el bottom de octubre del 2022. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ha tenido una remontada espectacular con un ciclo de alza de tasas, con una crisis bancaria. Acuérdate que hace un par de meses atrás teníamos la escoba, los bancos regionales norteamericanos, cayó el Silicon Valley Bank, rescataron al First Republic Bank, hay guerra en Europa, inestabilidad en Asia.
Pero aún,
y
así,
aún así el S&P 500 15% arriba.
Sí, bien impresionante si uno lo mira así.
Es impresionante, sí, eso sí.
Oye, el IPSA está marcando casi récords, ¿eh?
Yo sé
que tú ves más los mercados internacionales que el chileno, pero...
Sí, no, hoy día un poco más de volatilidad en la bolsa local.
Cabe mencionarlo. 5.080.47 el récord en enero de 2018. Estamos a 5.744. Estamos a...
Nada hacía presagiar.
140 puntos, lo que se venía.
Sí.
Oye, se celebra Juneteenth. Es el día de la liberación.
Absolutamente.
Y es, claro, una combinación de palabras entre June y 19th.
Exactamente. Sí, pues se celebra el fin de la
liberación. Después te explico. Después te explico.
Oye, para terminar, hoy día tenemos decisión de tasa de política monetaria en Chile. Al cierre del mercado, con mercado cerrado, se espera que el Banco Central de Chile mantenga los tipos en 11,25%.
Sí.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque para la próxima reunión de la Reserva Federal, que si no me equivoco es el 26 de julio, las probabilidades de que Powell y compañía lleven las tasas al rango 5,25-5,50 están cercanas al 75%. O sea, hace un tiempo atrás el mercado esperaba que si había pausa en junio probablemente íbamos a tener un descenso de tasas en lo que queda del año, pero parece que no. El descenso de tasas en Estados Unidos vamos a tener que esperar, y probablemente el Banco Central de Chile también va a esperar a decir lo que va a hacer la Reserva Federal.
Genial. Muchas gracias, señor Posada. Saludos a su familia y a sus hijos.
Hasta luego.
A su señora.
Sí,
un abrazo.
Bien amorosos los hijos. Ya, chao.
Ya, nos vamos entonces.
Sí.
Nos despedimos con Baba O'Reilly.
Muy bien.
Independencia Renta.